Vamos a establecer comunicación a esta hora con el ingeniero César Gutiérrez Peña, consultor en política de desarrollo, analista en temas políticos. Y como siempre, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. César, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación.
Gracias, Pepe, por la invitación. Un gusto también estar en comunicación con usted.
Estamos en una incertidumbre, como tú lo dices en tu reciente columna en el diario Expreso, ¿no? Al referirte al reinicio gradual de las actividades económicas, ¿no? Un retorno laboral en medio de la incertidumbre y el peligro latente por el crecimiento exponencial del COVID, ¿no? Que lo que además tú añades se puede convertir en una tormenta perfecta, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás analizando este tema, César?
Mira, lamentablemente, pues, el manejo del gobierno no ha sido apropiado desde un inicio, ¿no? Y a estas alturas estamos tal vez en la etapa de mayor crecimiento hacia un máximo de contagios por día. Estamos hablando ya de 3.000, 3.700 de contagios por día. En ese contexto se plantea un regreso progresivo y supone que desde el lunes algunas actividades retornarán. Digamos, el control de la progresividad no se va a poder hacer, pues no se ha podido hacer ni con toque de queda, ni con el aislamiento, esto obligatorio, controlar la salida de la gente. Digamos, de que hay un retorno progresivo, la pregunta será, pues, quién le va a decir a los que salen a la calle, tú estás comprendido o no en esto? Entonces, va a ser un desembalse masivo de gente hacia la calle, inevitable, en el peor momento, y por lo tanto el número de contagios se va a disparar, eso es previsible. El gobierno saldrá a decirnos cualquier cosa y echará la culpa a la gente, como lo viene haciendo, pero la realidad es que fue improductivo esta encerrona que nos ha tenido desde el 16 de marzo, y que hoy día, pues, como la economía ya no soporta más y los grupos económicos también ejercen presión, hay que abrir la puerta. Supuestamente, a medio de abril, en términos reales, esa apertura de par en par.
Ahora, mirando este escenario bastante difícil, muy complicado, porque está de por medio la vida de centenares de miles de personas, ¿no? ¿Cuál, desde tu punto de vista, debería ser la salida más apropiada que puede apuntalar el gobierno? Hoy ya algunos medios de comunicación, algunos ministros de Estado empiezan a deslizar que el gobierno estaría buscando la posibilidad de prorrogar por 15 días más, ¿no? Pero queda en el limbo si se van a reiniciar o no las actividades económicas. Hay quienes apuntan a que sea simplemente por localidades, ¿no? Las zonas de la macrorregión nororiental es la más afectada y podría allí establecerse la cuarentena. Desde tu perspectiva, ¿cuál debería ser una solución que marque sensatez, si se quiere, ¿no? Porque errores tras errores estamos viendo.
Bueno, mira, dentro de una misma localidad o región, impedir la circulación de la gente es un imposible, ¿no? La informalidad laboral, que es altísima, 72% de la población económicamente activa y con ingresos magros y que permite solamente el día a día, hace inevitable que la gente tenga que salir a la calle. Y no es porque quiera, sino porque necesita. Entonces, tal vez, como es en una localidad, es casi un imposible. Es una especie de confinamiento regional, o sea, que no haya interacciones en determinadas regiones, por ejemplo, Lambayeque, que está muy complicado, y Piura también está complicado, y Tumbes, por lo consiguiente que ha venido gente de Ecuador. Yo creo que ellos entre sí no deberían, al menos, tener una interacción. Igual con Loreto, bueno, Loreto está aislado en la selva, y eso también sería otra región estanca. Y Lima, que es la de mayor cantidad de contagios también. Ahora, hay algunas limitaciones a esto de tratar de hacer aislamientos regionales, ¿no? Por ejemplo, hay actividades como la agroindustria, que se desarrolla mucho en Piura, que se desarrolla en Ica, que se desarrolla en La Libertad. Para poder exportar necesitan llegar a Lima. Pero bueno, son actividades no formales, hay un transporte ahí de carga que se puede hacer, y se puede controlar. Entonces yo creo que ya a estas alturas, lo máximo que se podría hacer es una especie de aislamientos regionales. En la misma ciudad, esto va a generar más conflicto. Ya probablemente, mira, que la policía se anda peleando con las Fuerzas Armadas y luego será la gente contra ambos. Ya evitemos eso. Ya es lamentable y prediquemos las normas de contagio, o sea, las normas para evitar el contagio. Hay que predicar intensamente eso, el guardar la distancia, ver el peligro, el lavarse. Eso hay que predicarlo permanentemente y creo que todos estamos dispuestos a colaborar en eso. Y eso tiene que ser una prédica permanente, ¿no? Y luego, pues, empecemos al menos estableciendo una especie de aislamiento, bueno, con la zona internacional, por supuesto, y empecemos con las zonas regionales. Creo que ayudará en algo, no es una gran solución, pero ayudará algo. Y el tema educativo, sí, yo hacía ayer en una nota que escribí para un portal
Ah,
Montonero,
exacto, sí, la
que
ley del
estamos hablando de una
Montonero.
masa entre estudiantes y docentes de 11 millones de personas. Ellos sí no podemos permitir que retornen a clase porque sí, eso sería fatídico por el tema del transporte y por el tema del relacionamiento mismo entre alumnos y profesores. Y probablemente esta prédica de educación a distancia creo que no va a funcionar y hay que repensarla rápido, pero lo más probable es que este año escolar sea perdido, pero es inevitable, ¿no?
Ahora, estamos asistiendo a un conjunto de errores tras errores, ¿no? Y quizá el error más latente, César, es aquel que se inicia justamente en la declaratoria de la emergencia, ¿no? Hoy estoy viendo algunas denuncias en el semanario Gilera en sus 13, que no tenemos ciertamente las pruebas moleculares, ¿no? Es una falsedad lo que nos están indicando a diario, ¿no? No van a llegar, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, si el gobierno insiste en ampliar la cuarentena localizada, focalizada, como lo quieran llamar, ¿no? Y si no se da un soporte a la situación sanitaria, a la situación hospitalaria, en realidad poco o nada se va a poder avanzar, ¿no?
Sí, o sea, como decía yo, la posible apertura progresiva, y hay mucha presión económica de los grupos y de los ciudadanos de que se haga, y yo digo que va a ser inevitable que esto sea casi una apertura de par en par, va a elevar el número de contagios y eso significa atención hospitalaria. Ya hemos visto las limitaciones que hay, limitaciones de infraestructura, limitaciones de pruebas. Esas limitaciones. Ahora, ¿cómo se superan, no? Hay posibilidades, he visto yo proveedores que han estado ofreciendo lo que antes y en la época de Luis Castañeda en salud se practicó mucho, que eran los hospitales de campaña. Y el hospital de campaña, que es una especie de hospital móvil que lo ubicas en determinados lugares y ahí puedes hacer pruebas, puede ser la primera reclusión de gente, así como se ha hecho en Plaza Acho, por ejemplo. Eso podría ayudar. Y hay proveedores en este momento que si el gobierno se ordena, podría adquirir algunos hospitales de campaña que luego los herede de salud, que los herede el Ministerio de Salud. Yo cuando me correspondió ser presidente de salud entre el 2002 y el 2003, heredé hospitales de campaña y hacíamos trabajos de salir a provincias. En ese caso era para atenciones de primer nivel, o sea, se llegó inclusive a algunas operaciones tipo apendicitis, por ejemplo, que ayuda un montón. Y por ejemplo, eran tiempos normales, y en una visita de casi una semana, había atenciones cerca de 2.000, 3.000 atenciones en un hospital de campaña. Entonces yo creo que una solución al hospital de campaña. Ahora, el problema de las pruebas, que yo imagino que han sido escasas, pero yo creo que habrá formas de adquirirla. O sea, yo he escuchado al doctor Bustamante, que se ha convertido en un líder en este tipo, en la docencia de la prueba molecular y la prueba serológica, que ha habido ofrecimientos que inexplicablemente el gobierno no los ha tomado. Entonces, hay muy poca transparencia en la adquisición. Se debe ser claro. He puesto una orden de compra a tal empresa y va a llegar en tal lugar, pero nos mienten mucho. Podemos entender las limitaciones, no entendemos sí, la dilación en haber tomado decisiones, pero tenemos que sincerar y tenemos que transparentar las cosas. Yo creo que sí habrá algún lugar donde podamos tener pruebas moleculares. Hay una gran distorsión en la estadística. Hoy día se habla de 58 mil infectados, probablemente sean mucho más porque hay una distorsión estadística por la prueba serológica. Entonces, Lo que tiene que hacer el gobierno es si puede adquirir hospitales de campaña, y eso después un dinero ínfimo respecto a este carnaval que estamos viendo, digamos, de soltar hasta 12 puntos del PBI, que son millones de soles. Entonces, sí se puede destinar a eso, y creo que hay proveedores en el mundo que pueden darle. Y hay gente en Perú Compras, yo conozco gente que trabaja en Perú Compras, que ha estado durante mi gestión en salud, que fueron gente del Departamento de Logística que tienen conocimientos. Entonces, darle la libertad, darle la confianza que hagan las adquisiciones en hospital de campaña funciona. El tema de la adquisición de pruebas es un misterio que lamentablemente no están informando qué es lo que está ocurriendo, pero es necesario adquirir.
Ahora, ayúdame a echarle una mirada a la economía, César. Hace unos días el presidente de la República decía que los efectos económicos del COVID-19 van a ser tan devastadores como lo que ocurrió con la Guerra del Pacífico en 1879. ¿Cómo estás observando tú? ¿Estamos en esa
No,
situación?
o sea, digamos que haya unas cifras, se han ensayado varias cifras sobre la caída del PBI, ¿ya? Yo no sé si el presidente de la República tiene idea, pues, de con respecto al PBI de 1879, qué fue, pues, ¿no? Pero yo te diría que la cifra más catastrófica que he visto de caída del PBI ha sido de orden del 13% de la gente que estudia esto y ha lanzado algunos números. 13% equivale, pues, al fenómeno del Niño de 1983. Duro, por supuesto, muy duro, sobre todo en un país que no ha dejado de crecer durante muchos años, donde el
Y
peor
que destruyó
crecimiento fue por el
infraestructura, ¿no?
tema de la crisis internacional del subprime en el año 2009,
Claro.
y encima de eso crecimos, aunque sea 0.9, a excepción de la región, que todos cayeron, pero el número más catastrófico que he escuchado es el 13%, y ese 13% no es posguerra con Chile, ese 13% fue el fenómeno del Niño de 1983. Entonces, el tema es cómo nos recuperamos de eso. La situación va a ser muy adversa. Acá que estábamos desarrollando gastronomía y que era una gran fuente de trabajo y había algo de turismo importante, otra gran fuente de trabajo, son dos actividades que inexorablemente casi van a estar paralizadas todo el año hasta que esto se supere a nivel internacional. Y en la actividad productiva, que la minería es el gran motor de la economía peruana, va a haber dificultades, pues porque la demanda china y la demanda del mundo va a bajar. Nosotros tenemos principales socios comerciales en China y en Estados Unidos. Va a bajar los volúmenes de exportación y encima van a bajar los precios. Entonces se espera que haya una merma importante en las actividades tan importantes, tan trascendentes como la minería. Entonces, de hecho, algo recuperar porque a alguna actividad en lo que se pueda, algo palearemos. ¿A cuánto llegaremos a fin de año? Como te digo, la cifra más catastrófica ha visto el 13%. Y luego se ha anunciado crecimientos al otro año, ¿no? Entonces, cuando comparamos la caída de este año más el crecimiento que anunció al otro año, decían que en el 2021 se podría crecer, salía algo así, como que se crecería respecto al 2019, como 1.9%. Eso es bien optimista. Pero en definitiva, este es un año perdido. Es como que hubiéramos perdido un año y en vez de crecer, vamos a decrecer hasta 13. Muy difícil. Y nosotros somos primarios exportadores, vamos a ser muy golpeados. Hay que ver cómo consumir la producción local. Y eso va a tener mucho que ver también con las puertas abiertas que tenemos, que es una política económica, pero vamos a ver cómo nos manejamos en esta situación transitoria. Y mucho cuidado con el Congreso, ¿no? El Congreso está haciendo harto populismo, no entiende la situación, y el gobierno también desentona, pues, o sea, desentona porque no entiende que muchas de las cosas que el Congreso legisla es por el malestar que se ocasiona ante la inacción del gobierno y el exceso de empresas, ¿no?
Este caso reciente del Congreso, ¿no? La eliminación de los peajes, ¿no? Que nos va a poner en un problema internacional en unos años, ¿no?
Claro, mira, y ahí hay dos cosas, ¿no? Yo entiendo y sí puedo compartir la decisión del gobierno de no promulgar el Ejecutivo la ley, ¿no? Porque como tú dices, pues esto va a generar unas demandas arbitrales fuera del país, inevitablemente. Son contratos ley y esos contratos ley, pues de repente se podría haber negociado una reducción del monto durante un tiempo, dado las circunstancias, pero ahí a que prácticamente te estoy dejando sin ingresos y sin saber quién va a mantener las carreteras, y ahí hay un problema. Pero por otro lado, el gobierno tiene que ser responsable de esto, porque si bien es cierto, acá hay contratos ley, que si nos salimos del contrato ley nos van a denunciar o no haya un proceso arbitral fuera. El gobierno también ha tenido que tomar acciones a nivel poder judicial. O sea, si ha habido concesiones de carreteras en las cuales los actores tienen manifiestamente actos de corrupción innegables y demostrados y hasta autoconfesados, esa judicialización ha debido llevar a penalidades fuertes, inclusive confiscatorias, clases de la propiedad de esos concesionarios. Pero acá se ha querido proteger a la empresa Casa, a la empresa Obrainsa, a Graña y Montero, y por qué no decir también a la gran contratista que tomaron otras concesiones tipo Odebrecht. Entonces, esa indolencia del gobierno, esa permisividad con empresas que han sido amigas del entorno presidencial, genera pues este tipo de situaciones. Yo estoy de acuerdo que no se hubiera con el gobierno que no se aprobara la ley, pero yo no puedo estar de acuerdo en la inacción del gobierno, que habiendo actos comprobados de corrupción y sobrevaluaciones, porque de esas sobrevaluaciones salieron las comisiones que se pagaron, eso debió significar una acción muy fuerte a nivel del Poder Judicial, embargos preventivos hasta que se dicten sentencias y ese embargo definitivo hasta cierre de empresas, pero eso no ha ocurrido. Y la consecuencia es lo que hoy día vemos, pues el gobierno toma una iniciativa, hay un malestar ciudadano y la ciudadanía celebra. Y yo creo que al final la inacción llevó a una barbaridad y la barbaridad nos va a costar.
Tenemos el tema esto de la morosidad en los recibos de luz, y ya la Sociedad Nacional de Minería, por ejemplo, de Energía y Petróleo, ha puesto una alerta, ¿no? Y ha dicho que en realidad la morosidad ya se disparó a un 60%, y obviamente ya hay preocupación porque esto puede afectar el suministro de servicio. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, es manejable esta situación, o ya estamos al límite?
Yo creo que fui el primero que escribí sobre la rotura de cadena de pagos en el tema del sector electricidad. Hay que entender un poco cómo funciona esto. O sea, el distribuidor de electricidad, por ejemplo en Lima, Luz del Sur o Enel Generación, lo que hacen es cobrar un monto, más o menos sea 100 soles. De esos 100 soles, el distribuidor, Luz del Sur y del Norte, que es el recaudador, toma 40. Y los 60 restantes se lo entrega al productor. El productor es, por ejemplo, una empresa de generación EDG, en el Generación, que tiene todas las centrales que están en la carretera central. Con esos 60, Enel toma y le paga cerca de 20 al transmisor, que es el que trae la energía eléctrica producida en los centros de producción hasta la ciudad. Entonces, el distribuidor es un recaudador de un total, pero el total no es de él. ¿Qué está ocurriendo hoy día, como tú bien mencionas? O sea, la morosidad llega casi al 60%. O sea, es decir, en vez de estar cobrando, o sea, en vez de cobrar 100, estoy cobrando 40. Y de ese 40, lo que están haciendo algunos distribuidores es repartir proporcionalmente. Yo tomo el 40% de lo que esperaba y te transmito a ti el 40% de lo que esperabas y toda la cadena que hoy impaga. Pero hay más dificultades, ¿no? ¿Por qué se generó esto, ¿verdad? Yo entiendo la situación, la paralización lleva a que no tengas dinero para pagar, pero también un mensaje completamente errado del gobierno, que comenzó a mencionar como que si una salida de fraccionamiento de pago para todos, y eso no era verdad. Recién en abril, eso lo transmitió en marzo, los primeros días de marzo, recién en los primeros días de abril, recapacita y emite un decreto de urgencia diciendo que va a haber una situación de excepción con fraccionamiento a 24 meses para los consumidores de una cierta categoría, que eran los consumidores que tengan factura hasta 60 soles. Pero todo el resto sí están en la obligación. Entonces eso se ha pasado desapercibido porque nadie ha hablado del tema y hoy día la morosidad lleva a las cifras que tú indicas. ¿Por dónde va la salida? Mira, yo creo que las empresas eléctricas lo que van a tener que hacer es, hagamos un corte, no sé, hasta junio, porque así abre la puerta de este mes de mayo, va a ser la recaudación, todavía va a ser magra. Hagamos un corte hasta junio, desde marzo a junio, de marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. Y ese adeudo de los que adeudan, pues fraccionémoslo, no le vamos a dar 24 meses porque ahí estamos hablando de montos elevadísimos. Y no sé, pues démosle 6 meses. Y luego se comienza a pagar los pagos regulares a partir de julio. Y si en julio no pagas tu consumo regular más tu cuota del fraccionamiento, pues habrá cortes. Pero hoy día lo que se está pidiendo es, oye, por si acaso en mayo voy a salir a cortar el servicio, que tendrían todo el derecho legal, pero se va a generar una conmoción social indescriptible, que va a ser muy complicado al propio gobierno. El colmo de las cosas, Carlos, es que en las distribuidoras que existen en el estado peruano hay 10 estatales y 3 privadas. Y en las 10 estatales son empresas que han dejado utilidad en el año 2019. Y en el 2020 la utilidad se la tendrían que haber transmitido al Estado en el mes de marzo. ¿Qué ha hecho el Estado? Ha exigido y sigue exigiendo que le devuelvan la utilidad para repartirse dividendos en el Ministerio de Economía y Finanzas para que entre a la caja fiscal. Han sacado decretos de urgencia en ese sentido. Entonces, ¿cómo puede hacer eso en una empresa distribuidora que las de provincias estatales tienen tantas carencias de exigirle llevarme la utilidad? Y como no tienen, lo que están haciendo es obligándolas a que se deuden con el Banco de la Nación. Y en el Banco de la Nación las distribuidoras no pueden tener un crédito más allá de un año. Debería que preguntarse si la renuncia del señor Arias Minaya tiene que ver con esto. Porque la mayoría de distribuidores de electricidad, por el monto que están endeudando para cumplir con el Ministerio de Economía y Finanzas, sería impagable en un año y no sería sujeto de crédito. Y tengo entendido que el señor Arias Minaya se oponía a esto, porque era imposible. Y habría que preguntarse si su renuncio estuvo por ahí, habría que preguntárselo a él. Pero es un despropósito del propio Estado,
o sea, eso,
del propio gobierno, de exigir a las empresas distribuidoras del Estado que se endeuden para que ellos les paguen utilidades.
Es casi una acción de agiotismo, ¿no?
O sea, el distribuidor cobra una parte y no le puede transmitir al transmisor ni al generador. Ese es un problema que se está presentando. La Sociedad de Minería y Petróleo hablaba a nombre de sus miembros privados, pero más allá de lo que yo planteo ahí es un fraccionamiento. Hay que llamar la voz de alerta a los distribuidores estatales. Y los distribuidores estatales están siendo maltratados por el propio gobierno.
Hay una especie de agiotismo ahí.
Por supuesto, porque te das cuenta cómo, o sea, los distribuidores estatales tienen un gran problema hace tiempo, antes del coronavirus. Siempre la entidad, la holding que los albergues llaman el FONAFE, se les llevaba las utilidades y no lo dejaba reinvertir. Entonces, ¿qué ocurría? En electricidad el deterioro de la infraestructura es permanente. Hay que invertir en reparar. Como no invertía en reparar, hay corte de servicio. Y Osinermín, en cumplimiento de sus normas, lo sancionaba. Entonces, tengo plata, pero me la llevo. Y como no invierto, me sanciona y te pago sanción. Ahora no solo va a ocurrir eso, sino que tengo que endeudarme para pagar la caja fiscal, donde hay un festín de reparto de dinero sin rendición de cuentas. O sea, 12 puntos del PBI, 90 mil millones de soles que todo el mundo celebra, y la ministra de Economía la celebran en Wall Street como rockstar. Esto es pues porque están colocando bonos allá y allá son felices, pero no les interesa cuál es el efecto acá. Y estos excesos, mientras por allá me celebran, acá justo a las empresas del Estado. Son 1.500 millones de soles de las empresas relacionadas a FONAFE que mediante un decreto de urgencia emitido los primeros días de abril se le está exigiendo a las empresas dentro de esa holding, en la cual están las principales, son las eléctricas, está Electro Perú, Distriluz, SEAL, el mismo Banco de la Nación, que le den el dinero para que entre a la caja fiscal como utilidades. Entonces esa cosa no se está alertando. En buena hora el privado reclama y hay que buscar una salida, pero también hay que empezar en el Estado, porque el Estado está involucrado empresarialmente y el servicio tiene que ser bueno, y para eso necesitas darle liquidez, no exigirle llevarse su dinero.
Ahora, esta es una cadena, ¿no? Porque en realidad lo que se señala también que aquí se pone en riesgo, porque, los operadores, por ejemplo, de Camisea, que son los que suministran el gas a las centrales térmicas, donde se produce casi el 50% de energía, ¿no? También los están cobrando, pues, ¿no? Oye, págame pues por el gas que te estoy dando, si no ya no te doy, ¿no?
Claro, o sea, el tema, mira, ahí el tema cuál es. El dinero recortado que le da el distribuidor al productor, de electricidad tiene que tomar algo para mantener sus costos, pero su principal insumo es el gas para las termoeléctricas. Y entonces, como no me alcanza, también le digo a Pluspetrol, no me alcanza, pues. No, esa cadena es muy peligrosa.
No me alcanza, pero tú me tienes que seguir dando.
Contra la seguridad del suministro.
O sea, yo le tengo que decir, no me alcanza, pero tú sigue dándome nomás.
Claro, y las empresas del Estado están involucradas en esa, porque las 10 distribuidoras del Estado toman suministro de generadores térmicas, porque la producción total para abastecer el consumo nacional tiene mitad de producción térmica, y sobre todo en esta época del año, cuando la hidrología, cuando las lluvias caen. Entonces, esa cadena se está convirtiendo en una bomba de tiempo, y esto ya viene desde el mes de abril, cuando la recaudación se disminuyó en 30%. Y originalmente, cuando han sincerado la cifra, no era 30, era 60%. Y ahora, eso es lo de marzo para pago en abril. Lo de abril estoy previendo que es peor, porque en marzo tuvieron 16 días de operación. Abril prácticamente es para la elección completa. Y se ha ido acumulando deudas. Y ahí también hay el sector residencial de facturas de mayores de 61 soles. Los de 61 soles van a tener su privilegio de 24 meses de pago, donde mucha gente también no va a poder pagar. Y hay que buscar una salida a ello. Por eso yo lo que proponía era que los consumos sin pagos, aquellos que no pudieron pagar hasta junio, hasta el 30 de junio, consolidemos eso, prorroguémosle un tiempo, no sé, 6 meses, 8 meses, veamos lo que se pueda. Y a partir de julio, si hagamos consumo regular, pago con corte, más la cuota que corresponde a este beneficio de fraccionamiento. De lo contrario, esto se va a poner pero muy complicado y no se
César.
están dando cuenta. Mire, yo no he escuchado nada a la ministra de Energía y Minas, de ningún tema, ni de
Bueno,
Minas,
de
que
nada.
supuestamente conoce algo, y menos de energía, ¿eh?
Ahora, otra cosa. ¿Por qué hasta este momento, por ejemplo, muchas empresas que están vinculadas a FONAFE, entre ellas las eléctricas, no tienen directores completos? Y en realidad eso está generando también, según nos informan, problemas en las tomas de decisiones, en los temas de operatividad.
Claro, mira, la designación de los directores de las empresas dentro de la holding FONAFE es responsabilidad exclusiva del FONAFE. Y el FONAFE es una entidad dentro del ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que la ministra Roquestar, para los mercados bursátiles, donde la premian porque coloca bonos y promete más bonos, no está manejando ese sector. O sea, tú tienes que tener los directorios completos de todas tus empresas estatales del sector electricidad. Y ahí tienes, el caso de distribución tienes 10, en el caso de generación tienes como 5. Entonces tienes como 15 empresas importantes, dentro de las cuales está Electroperú, por ejemplo, que es la central hidroeléctrica de Mantaro, que es un actor importante del mercado. Entonces, esa forma es exclusiva responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso no tiene nada que ver con los que hacemos crítica y que el gobierno nos lanza troles. No, es responsabilidad exclusiva del Estado que no se está reparando. Y por supuesto, directorios incompletos. Imagínate, en directorios que deben ser de 5, hay 2. ¿Y cuál es la legitimidad de esa decisión que puede tomar 2? O sea, hacen los locos y no deciden nada, ¿no? Porque
Claro.
temen represalias futuras de término legal. Entonces hay una grave responsabilidad ahí también. Y ahora la presión que está ejerciendo para la devolución del dinero es una barbaridad. Alguien me podría decir, la ley de creación de FONAFE exige que al término de un ejercicio hay que devolver el dinero. Es verdad, eso dice una ley del año 99. Pero eso se podría haber paliado con un decreto de urgencia. Es decir, en la excepción, en el caso de esta emergencia nacional, podría exonerarse esa obligación. Podría ser según decreto de urgencia, pero no se está haciendo. Y no se está haciendo porque los números no le cuadran. O sea, el año pasado, en la ley de presupuesto, ya previeron tomar 400 millones de soles de los resultados de estas empresas. Pero en abril de este año aumentaron la exigencia que le transfirieran 1.500 millones de soles más. Es decir, se están llevando 1.900 millones de soles de las empresas del ámbito de FONAFE, se las están llevando al MEF, para que las cifras, en cierta forma, le puedan ir cuadrando. Mientras tanto, vemos pues el dispendio de la canasta con los gobiernos locales, 1.800 gobiernos locales que han hecho lo que han querido, lo cual era previsible. Estos créditos a las MIPES que hasta ahorita no funcionan, los 300 millones de soles más, 700 más que están prometiendo, los bonos de 380 soles, todo ese tipo de cosas mal utilizadas y de repente bien intencionadas, pero mal manejadas, significa una actitud dispendiosa, pero que trato yo de cubrir esas carencias pidiendo plata donde no debo, que son estas empresas estatales que necesitan el dinero para operar, para que evitar que la cadena de pago se rompa, para que no la sancionen por mala calidad del servicio. No hay coherencia en lo que están haciendo.
Muy bien, César. Y finalmente, Julio Velarde salió anteayer a decir que en el tema, por ejemplo, de los combustibles, si bien es cierto, el petróleo ha caído el precio, en este momento está en 20 dólares el barril, pero llegó un momento en que si tú pasabas por ahí, por la puerta de una petrolera, te querían regalar y tú le decías, no, gracias, no me interesa tu petróleo. Pero sin embargo, aquí en el Perú eso no se ha visto reflejado en el mercado, y Julio Velarde, presidente del BCR, acaba de decir que hay un sobreprecio de 118%, o sea, en los combustibles. Somos el país que más caro paga por combustibles.
Sí, perfecto, perfecto, Carlos. Justo yo, antes que Julio Velarde, 3 semanas, escribí un artículo en el diario Expresa hablando de ese número. En ese momento era 105% el diferencial. Entonces explicaba en los gasoles, en el diésel, en el GLP. Y miren, la respuesta de los CME de petróleo, porque claro, recibí ataques a no más no poder en el LinkedIn donde colgué mi artículo. O sea, tuve como 3.000 lectorías en LinkedIn, que es una red especializada, de los cuales tuve 50.000, creo, ataques. Entonces, ¿qué ocurre? Ayer la CME Petróleo ha salido con una explicación que me parece absurda. Dice, y tened en cuenta que no se puede bajar el precio porque la demanda ha caído. O sea, a ver, ¿cuál es esta lógica? Como vendo menos y trato de compensar mi ingreso, entonces mantengo el precio alto. ¿Eso quién lo puede hacer?
En algunos grifos, César, han subido unos soles más por galón.
Claro. Entonces, lo que están diciendo ellos es, para evitarme que mis ingresos bajen porque el volumen vendido baja, entonces mantengo el precio alto. Eso es una barbaridad, pero eso lo puede hacer un oligopolio en el Perú, es un duopolio, que es Refinería La Pampilla y Petróleos del Perú. Eso es lo que están haciendo. Y en el mundo, el precio no solo del crudo, de los combustibles han caído. Y cuando Julio Velarde dice que 118% más caro, está comparando con los precios de una importación desde la costa del Golfo de México. Es un mercado competitivo donde los precios han caído a la mitad de lo que hoy día se vende en el Perú. Eso es lo que está diciendo Julio Velarde.
¿Cuánto debería costar ahora el combustible, César? ¿Cuánto debería costar el combustible en este momento?
La mitad prácticamente de lo que cuesta hoy día. O sea, si creo que la gasolina de 90 octanos está a 11.90, 12 soles, el gasol de 90 octanos, que es el gasol más vendido, esto debería estar costando cerca de 6, 7 soles, no más. Madre eso mía. Debería costar. Bueno. Y estamos hablando, no porque se me ocurra, o porque me dijo una opción de consumir, no, estamos hablando de información oficial. Es decir, si yo simulo una importación, ¿cuánto debería ser, con margen y todo, cuánto debería ser el precio en la cadena final? Y estoy tomando, porque ahí eso hay una gran discusión entre las cifras que publica semanalmente los Sinarmin y la Ciudad de Minería y Petróleo. Tomando inclusive las cifras de la propia Ciudad de Minería y Petróleo, tomando esas cifras que son 30% más elevadas que las de Sinarmin, tomando eso, es la distorsión del 100%. Entonces, ¿a quién le correspondería decir algo? A Indecopi, pues. Indecopi, que debería decir, oiga, acá hay este es un duopolio que se han puesto de acuerdo. Y no bajan el precio cuando el mercado internacional ha bajado. Y si es cierto, creemos en el libre mercado, no creemos en la concertación y sancionarlos. Pero no pasa nada, pues. Y ten en cuenta que en Petróleos del Perú, que es el 50% del sector del mercado, hay una Junta General de Accionistas donde la ministra Roguestar, Antonieta Alba, es miembro de la Junta de Accionistas. Y su viceministro de Hacienda también es miembro de la Junta de Accionistas. Entonces, como política de empresa, tenemos dos ministros de Estado, y un ministro de Estado y su viceministro, y tenemos también como presidente de la Junta de Accionistas al ministro de Energía y Minas y su viceministro de Hidrocarburos. Ellos deberían dictarle las pautas del comportamiento del precio a Petro Perú, y no utilizar un poder de duopolio que perjudica a todos. Si Petro diera una señal de mercado, lo obligaría a Repsol a bajar. Pero no está ocurriendo así, pues Petro está haciendo el marcador de precios alto para que lo siga Refinería La Pampilla, ¿no?
Muy bien, César, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Pepe. Gracias, Carlos. Chao.
Gracias. Chao, César.